Noelia González, le damos los buenos días, Noelia.
¿Qué tal?
Cambia
buenos días.
Cambia de gasolinera.
Madre mía.
O tienes un
qué
coche,
barbaridad.
O tienes un coche eléctrico. ¿Qué tienes que ponerlo?
No, es eléctrico,
Que ya en esta época del año hay cola hasta en la gasolinera.
Sí, bueno, no sé si es que... Yo no es que no me fijo en esas cosas, pero no sé si es que el precio estaba más...
Baratito.
Más baratillo y no me fijo, la verdad.
¿Ha ido
y
a la
cuando llego a la
de
gasolinera veo delante de mí una cola y yo digo, ya espero irme, que no creo que gane mucho tiempo, yendo a otro sitio, que esperando, y me quedé esperando.
¿Ha ido a una de esas de low cost, de gasolina, que te ponen en los polígonos industriales?
No,
es que esa suele haber cola.
No he ido, pero bueno, esta ¿allí? Es una que está en Los Realejos cerca del polígono. No voy a hacer ninguna publicidad, pero es verdad que a veces.
Y más con las colas que tiene.
Claro, y a veces sí lo he visto y entiendo que ponen el precio un poco más barato y se forman unas colas allí. Además, se forman unas colas interesantes que trae un poco de cabeza a la policía. Pero yo esta vez no me fijé y
eso
ya es, cuando entré.
Nosotros somos todos muy solidarios. Entonces queremos aportar ya el céntimo forestal y entonces la gente está deseosa de poner gasolina para contribuir. Y
a plantar árboles.
Buenos días, Antolín. Os presento y ya os peleáis. Antolín, buenos días.
Buenos días.
Valentín Correa, buenos días.
Buenos días, Diego.
Y Eduardo Dávila, buenos días.
Buenos días.
Hoy se nos ha quedado, Noelia, vamos a tener que luchar. Se nos ha quedado una tertulia muy nacionalista.
Bueno,
yo no me había dado cuenta.
Digo, yo para empezar no me había dado cuenta si era nacionalista o no, pero desde luego lo de la paridad sí que enseguida me fijé nada más entrar.
Bueno, yo también podemos arreglarlo, Noelia. Yo voy ahora al registro civil y nos hacemos un cambio. El otro día me pasó una cosa muy curiosa, que estaba esperando en una entidad financiera y me dijo un compañero, dice, no, espérate, que nada más llamaba a Noelia. Noelia ha ido a desayunar y ahora viene, ¿no? Entonces, era la directora. Y claro, yo me quedo en la puerta y veo pasar a un señor y se mete en el despacho de dirección. Y dice, ya me cojones. Digo, espérate, voy a hablar con el que conozco. Digo, oye, mira, Noelia no es trans, ni no binaria, ni nada de esto, para no meter la pata. Dice, no. Digo, es que ha entrado un señor ahí, una persona con aspecto de señor. Dice, no, ese está haciendo nada, tío, que es el informático. Digo, pero vaya. Ya uno va acojonado, ¿no? Dice, hostia, es que me llama Noelia y resulta que la persona pues tiene aspecto.
Pregunta para no meter la pata.
Sí, mejor. Sí.
Por si acaso, dijo.
Hay que ser prudente porque ya se encuentra uno con unas situaciones curiosas. Bueno, pero lo arreglamos. Yo me voy a poner hoy el gen femenino que a veces tengo. Pero de todas maneras, se nos está quedando un país y una comunidad autónoma muy bonita, ¿no? Es decir, aquí, para buscar una noticia buena, no sea el premio de la iglesia esa de la chumbera, que parece que es maravillosa y estupenda, que le han dado un premio y tal, mires para donde mires, si miro para allí para la derecha, digo, las termitas siguen comiéndose el Tacoronte por las patas, en Tacoronte no hay depuradora, no hay abastecimiento de agua, el precio de la basura, si no es en Los Realejos, que han bajado el IBI, ya está todo el mundo con las manos por las nubes.
Y en Tacoronte también.
Sí, bueno, pero menos.
Bajamos el IBI también.
Y ya que estás en Tacoronte y la Laguna, la noticia que otro día salió de soslayo de que tampoco se ha entrado mucho, a mí me preocupa mucho, y es que dicen que hay riesgo de que haya falta de agua en breve tiempo en la Laguna.
Yo tengo mi opinión
y en Tacoronte,
sí.
Y que van a tener que empezar a usar agua desalada,
sí.
Con lo que el sobrecoste que supone, pues, para la Laguna, no solo desalar, sino encima impulsar y subir el agua. Uh-huh. Yo lo que pregunto es, pues yo vivo en la Laguna y yo sé que yo veo el agua donde está el
nivel freático.
El nivel freático lo veo todos los días. ¿Qué estamos haciendo con el agua de las cotas medias y altas? ¿A dónde la estamos llevando para tener que pagar el impulsar agua de cotas bajas a la medianía? Yo creo que es una reflexión que queremos hacer con respecto al agua. O sea,
yo propondría transparencia.
Claro.
Propondría transparencia, que se supiera realmente esas inversiones en desaladoras, si son necesarias o no, y qué negocios hay detrás. Porque yo tengo mi idea, pero no tengo los datos, es decir, no tengo la información. Pero estoy convencido que en este país, en esta tierra, se sabe perfectamente esto que estamos hablando. ¿Dónde están las cotas de agua? ¿Qué aguas son potables? ¿Qué aguas no son potables? ¿Y qué negocios hay detrás? Sí. Porque a mí que me digan que en Tacoronte de la Laguna hace falta una desaladora para meter agua a los grifos de tuberías de agua de abastecimiento potable, no me lo creo.
Yo tampoco.
El argumentario es que se consume más y se genera menos, ¿no? Llueve menos. Y el tema de la desaladora, pues es un tema que evidentemente genera determinado impacto y además consumo importante.
Energético.
Y mucho negocio. Claro. Y mucho negocio.
El problema es los negocios.
El problema es que hemos convertido toda necesidad básica de las personas en un negocio especulativo grandísimo. Lo estamos viendo con muchas con cosas de la alimentación, lo estamos viendo con los servicios sociales, con la necesidad de atender a las personas.
Lo estamos haciendo con el agua, con el agua, que es la necesidad
con
primaria.
Agua, con la luz, todo.
Para el cultivo, todo, para la vida humana, para todo. Es decir, el agua es un bien primario.
Es básico.
Y que me diga a mí mañana qué diferencia hay en que te cobren por el agua a que te cobren por el aire.
Sí, sí, efectivamente.
¿Qué nos falta?
Efectivamente.
El aire y el sol. Y espérate que el sol ya energéticamente ya nos están cobrando. Y eso va al bolsillo de alguien. Yo no tengo toda la información, pero como me enteré de todo, lo voy a decir.
Como decía el exministro de Economía...
Eduardo igual sabe algo más que yo.
Como decía el exministro de Economía, es el mercado, amigo. ¿Recuerdas cuando decía Montoro, es el mercado, amigo? Pues es el mercado, amigo. Y además, ¿tú sabes algo que viene de perlas para todo esto? Una emergencia hídrica. Una emergencia
para adelantar
hídrica,
las inversiones.
Una emergencia energética. Es maravilloso. O sea, tú declaras la emergencia y todo el mundo a correr...
Bueno, todo el mundo a correr. Es que yo intento explicar una y otra vez esto de las emergencias hídricas, alimentarias, energéticas, habitacionales. Esto lo único que significa es que los controles y los procedimientos administrativos se simplifican.
Desaparece.
Eso es lo único que significa. Es decir, no te creas tú que va a venir. La emergencia no es que tú tienes que estar preocupado. No. Hay un montón de gente que se frota las manos diciendo, uff, los controles ya no son los que eran.
Se
y si no, miren ustedes.
Súper simplifican.
Y entonces, miren ustedes lo que pasó con la pandemia. Miren ustedes lo que pasó con las mascarillas. ¿Para qué sirvió todo aquello? Para tenernos en casa encerrados y para que un montón de gente se inflara a ganar pasta bajando los niveles de control. Y eso al final, me sabe mal decirlo, pero es que...
Pero Diego, es que es así. Y en la emergencia energética pasa lo mismo. ¿O tú te crees que todo el semillero de subestaciones de emergencia que ahora empiezan a surgir como churros es casualidad?
Sí, mira, está el aeropuerto en Santa Cruz de Tenerife y hay una en el puerto ya. ¿No? Y hay una,
a ver, hay pero una... no son baterías no contaminantes. En los Realejos también he puesto.
Pero el Realejo.
Y no son baterías no contaminantes. Están hablando de grupo electrógeno diésel.
Eso es. No,
y es de loco,
eso
digo.
Es tecnología. Es tecnología
climática. ¿Dónde está?
Tecnología del siglo pasado. Esto me lo tengo yo bien estudiado. Esto es tecnología del siglo pasado. Además, ya hay dos nuevas que están publicadas en el BOC. Una que va en Granadilla, otra que va en el polígono de La Campana. Al final es permitir que las compañías con la mínima inversión posible sigan sacando el máximo beneficios posibles. Sí. Esto es así. ¿Y qué hacemos? Declaramos una emergencia, porque con la emergencia los procesos administrativos se súper simplifican. Entre otras cosas, las declaraciones de impacto ambiental
se pasan a
los informes de salud pública. Pero esto es más viejo que el hilo negro. No,
¿y no hay una emergencia de movilidad para que nos agilicen un poco el tema de las obras de la movilidad?
No, yo creo que la emergencia básica, que es la emergencia sanitaria y la emergencia sociosanitaria, son las que faltan por declarar para que la gente sea atendida.
No, eso le subimos, lo que hacemos es subirle el sueldo a los altos cargos. Bueno, espera, salvo que lo diga el Tribunal
Constitucional. El Tribunal Constitucional se lo ha quitado, Lo ha rectificado ya.
Pero que nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad a estos artículos, a estas disposiciones adicionales de la ley, el presupuesto pasado.
Pero no era solo para la SAT, había más gente.
Sí, por supuesto.
Pasa que esas cosas se pueden hacer bien, pues yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo a que a la
totalmente.
Gente... Sí, pero se pueden hacer bien.
Totalmente. Hay que
hacerlo con transparencia.
Pero si vas a fichar a un Messi, no si vas a fichar a un central malo.
Claro. Eso es contra la pared.
Bueno, depende de la necesidad del equipo. Hay veces que un central malo te hace más falta que un Messi.
Bueno, si necesitas que rompa tobillos, sí.
Lo estábamos hablando antes, yo creo que eso hay que hacerlo con transparencia y además que en la política habría que revisar mucho desde el punto de vista.
A mí que le paguen bien a los políticos y a los altos cargos no me parece mal.
Yo creo que habría que revisar un poco y efectivamente traer a los mejores tienes que pagarlos. Ahora, hay que traerlos pagándoles lo que tenían con unos límites, por supuesto, pero no pueden perder, porque si no vienen, que es lo que está pasando, tienen que venir los mejores, quitarnos la mediocridad que está entrando en la política hoy en día, en todo, tanto en los cargos públicos como en los cargos añadidos, que es donde más se va todo esto, reducir, yo creo que hay que reducir y controlar el número de gente que no accede por una oposición o por sus méritos, y exigirles también, o sea, yo te pago, ¿cuánto ganabas tú en lo privado? 150.000 euros, ¿se justifican? Sí, 20, te los pago, pero también te exijo la misma responsabilidad que en la privada te exigen. Y eso, claro, eso hay que ponerlo sobre la mesa. y con transparencia. Entonces nos quitaríamos estos problemas que ahora mismo están surgiendo, de querer hacerlo por detrás, que parece que queremos hacerlo mal. A lo mejor no queremos hacerlo mal, sino es la única forma que se puede hacer, porque si no, no vendrían, ¿no? Yo creo que, y yo lo decíamos antes, yo quiero en mi equipo, quiero a Messi, a Cristiano, a los mejores.
A Santa Cerdán, pero a
si no meten, pero si no meten goles o no paran los penaltis, bueno, se van.
Y encima pasa eso, ¿no? Y encima pasa eso, que a lo mejor apuestas pensando que vienes que tienes a los mejores a tu lado. Hombre, y encima te salen rana. Ya esa es el apague y vámonos.
Tú oyes qué pasó esta internet y la hemeroteca, oyes las declaraciones y los halagos de gente del PSOE importante, empezando por el presidente del gobierno de España, sobre la figura de Santos Cerdán hace 6 meses, no hace 20 años.
Hombre, hasta el día del informe de la UCO todavía.
Y te queda, digo, ostras.
El día del informe de la UCO estaba la portavoz del gobierno.
Es que es muy duro, ¿eh? Es decir, escuchar al presidente del gobierno lo que hablaba de Santos Cerdán, del compañero.
No, hasta el otro día, quiero decir, que todavía hoy con lo que ha salido, están dudando si todo es verdad y tal. Y ahora evitan hacer declaraciones porque, claro, queda muy mal que hace 2 días ponías la mano en el fuego, como la vicepresidenta, que ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán. Ahora queda muy mal cuando le preguntan y ahora lo que hace es que no escucha o no contesta, porque ahora queda muy mal decir que antes ponía la mano en el fuego y ahora no. Por eso yo siempre digo que poner la mano en el fuego no la pongo por nadie ni por mí, ¿no? Porque al final uno puede incluso equivocarse o volverse loco en algún momento, ¿no? Y no la pongo por nadie, menos por los demás, ¿no? Me da igual que sean de mi mismo equipo, ¿no? Como dice el otro político. Y con respecto a la emergencia, yo creo que... voy a apuntar nada más una cosa, ¿no? Porque me parece muy grave.
¿Se me ha oído o no, no? No se me ha oído, ¿no?
No.
Es que he cogido una llamada de teléfono en directo. Sí.
No estábamos pendientes.
Mira, voy a cortar y voy a cambiar de tema porque esto es interesantísimo.
No estábamos pendientes de ti.
Es que era una llamada sanitaria. Yo tengo un montón de pruebas y un montón de cosas y tal.
Hay que cogerla.
La vi y digo, la tengo que coger.
¿Y cómo sabes que era? Porque tengo todos
los archivos puestos con todas las... Tengo muchas llamadas. Yo, la verdad es que el Servicio General de Salud y yo somos buenos amigos. Bueno, buenos amigos. Soy usuario. Es que me hicieron una el otro día, precisamente por no coger la llamada de teléfono, porque me vieron con un 600 y pico, no lo tenía fichado, entonces tenía una cita para urología mañana, que me habían dado hace 6 meses.
La perdiste.
Pedí una reclamación, dije, mira, ¿no le pueden usted poner en la cita en el UC en vez de a las 8:30 a las 11, por favor? Es que es lo lógico. Tengo 38.390, soy de Santa Úrsula. Me cuesta mucho trabajo llegar a las 8 al UC. Bueno, lo tendremos en consideración. La consideración es que alguno puso allí, este señor quiere a las 11. Y entonces, ¿qué hicieron? Darme la primera cita libre de las 11. ¿Saben para cuándo? Para abril del 26.
Claro, que no especificaste la...
pero es que es un disparate, pero es un disparate. Entonces, cuando he visto esto, es para una espirometría. Yo sabía que era una espirometría, que ayer no me dieron. Y estaba viendo el número y digo, quieto, digo, llámame, porque después devuelven la llamada y no te la cogen. Te llaman y después no te la cogen la devolución, ¿no? Entonces, oye, criticamos al Servicio Canario de Salud, sí, pero se podía hacer todo mucho mejor, ¿eh?
Hay tecnologías.
Es sencillo.
Hay tecnologías para...
Y los SMS pueden ser bidireccionales. Usted me manda uno diciéndome, le cambio la cita, y yo le digo, help, es que me ha jodido usted. O me la pone a las 4 de la mañana, ¿qué parece? Que yo a las 4 de la mañana me parece muy bien que pongan cita. ¿A usted qué le parece eso? Aquí no está pasando todavía.
Así te evita la cola.
Pero a mí...
inteligencias artificiales gestionando eso en breve, no te preocupes.
Ah, pues ojalá que sean inteligencias artificiales, que seguramente vamos a ganar, ¿eh?
Sí, en este tipo de cosas, sí, funciona.
Porque la convencional no está siendo muy efectiva.
No, es que no es inteligencia.
Yo pegaría un poco todavía por la inteligencia artificial.
No, pero estas cosas funcionan
ya
muy bien.
Ya mucho entra, mejor que la mano humana.
Ya cuando entras te dice que puede cometer errores, cuando ya se cure en salud, mejor dicho, sí. Y al final la responsabilidad se da de las máquinas, y yo creo que todavía las personas tenemos responsabilidad que atender cuando atendemos a personas.
Yo creo que
son procesos administrativos, ¿no? De gestión de agendas, eso lo hace muy bien este tipo de tecnología, lo hace muy bien.
Sí. Llevan tiempo haciéndolo, y el tema, pero yo creo que hay que no dejar la responsabilidad en la inteligencia artificial, sino sea una ayuda para que el humano pueda mejorar el sistema, porque si no es peligroso. Lo fácil luego es decir, no, la culpa de la inteligencia artificial, y al final nadie asume responsabilidad.
Es una herramienta. Como
es un martillo, como es un...
Hay una película muy buena de la inteligencia artificial aplicada a la justicia y de los intereses que se mueven detrás, porque al final estamos hablando del agua y los intereses del agua, pero es que después viene quién genera el software de esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es generación espontánea, eso hay que entrenarla y hay que poner. Entonces, vamos a contratar una empresa para que nos controle.
¿Quién educa?
Es que, mira.
¿Quién educa a la inteligencia artificial? porque la inteligencia artificial se va educando con lo que va recibiendo. ¿Y quién maneja los algoritmos que luego vuelca la inteligencia artificial hacia afuera según lo que reciba?
Es mejor tener un amigo en el servicio de salud, llevarte un teléfono y dice, mira, ¿qué me ha pasado esto? Y te lo arreglan al día siguiente. Eso también pasa.
No, eso tampoco es bueno.
No, no. Eso tampoco es bueno. Pero hay que ser coherente, porque eso también pasa, ¿no? Eso pasa.
Sí, claro. Pero eso no es bueno.
Pero el usuario, en este caso, el que les está hablando, tiene que denunciar lo que está pasando y no aceptarlo. Porque en el momento que tú entras y dices, no, tú me lo arreglas, ya te doy un favor. Y yo no tengo por qué deberte un favor. No tengo por qué tú apuntarte. Pepa me hizo un favor y me arregló una cita que... No. Me jodo y lo critico. Porque si acepto el sistema de la...
Es la excepción que confirma la regla. Que la regla
pero hay que hacerlo. No, y si lo hacemos todos así, las cosas van a ir a mejor. Yo estoy convencido.
Hay que no usarlo. Y el sistema siempre ha funcionado, por lo que yo recuerdo, de una forma muy básica. Hay unos sistemas que funcionan de una forma estándar, que hoy en día puede estar ayudado por la inteligencia artificial. Perfecto. Y luego hay lo que son las excepcionalidades, que hay un grupo que atiende las excepcionalidades, pero por igual. Cuando hay casos excepcionales, pues se coge, se mira lo que es la generalidad y se atienden. Y eso siempre funcionó. Ahora lo que pasa es que las excepcionalidades son eso, pues los enchufismos, no sé cuánto, no sé qué, que hay que eliminarlo y que sean excepcionalidades porque surge algún imprevisto. Y es lo que tenemos que recuperar. Pero bueno, eso está en nuestras manos hacerlo.
Hay un diputado del común, hay un servicio de atención al cliente sanitario, es decir, cosas que desconocemos, que a lo mejor hay que ir por ahí.
Efectivamente.
¿Y sabes lo que me preocupa de esto?
Y todo igual es para y en la ley.
Y ya voy más a un aspecto más, incluso político, que esta excepción, este mal funcionamiento de un sistema que es fantástico, es estupendo, sirva para ser cuestionado. Y eso es muy peligroso. Es decir, que le demos a determinados elementos herramientas para cuestionar un sistema que debe ser mucho más perfecto, pero que es estupendo. O sea, nuestro sistema de salud público es ejemplar. Y con los gobiernos anteriores, con este y con los que vengan. Ahí yo creo que debemos hacer un cortafuego. No puede haber ningún tipo de dudas al respecto, y las hay. O sea, ya hay quienes utilizan los fallos del sistema para cuestionarlo, y eso es muy peligroso.
A mí me da palo, y yo creo que es una cuestión de que todos los ciudadanos vayamos tomando conciencia y vayamos siendo honestos con nosotros mismos. Es decir, tenemos que exigir que haya una buena administración pública, pero no mal usándola. Si no, podemos meternos por los vericuetos para sacar provecho de esto que estamos criticando, ¿no? Y es importante. Y además, yo creo que es mejorable y fácilmente mejorable. Es una cuestión de que la administración pública se da cuenta que trabaja con personas y hay que devolver la humanidad a la gestión de lo público. No podemos automatizarlo todo, no podemos priorizar los intereses de los trabajadores públicos a los servidores, a los usuarios. Si, tenemos que encajar un poquito mejor y no olvidar que somos personas humanas, y el humanismo tiene que volver a la vida pública.
Y luego en la sociedad hay que recuperar los valores humanos que hoy en día se han dejado de atender, sobre todo desde la infancia, ¿no? Hay que volver otra vez a educar en valores, el recuperar el respeto, todo eso hay que hacer. Y luego también la parte, por supuesto, hay que castigar más duramente y hay que dar ejemplo con los casos deshonestos y de falta de confianza que los servidores públicos o personas públicas están dando hacia la sociedad, donde todo vale con tal de que yo me beneficie, y eso hay que quitarlo. O sea, el bien común está muy por encima del bien personal, y eso se ha perdido.
Sale muy barato la corrupción en este país, ¿no? Porque por lo menos la honorabilidad y la ética política, ¿no? Yo no soy del PSOE ni soy del PP, pero a mí me encantaría, en la sesión de control que hubo ayer en el Parlamento, que uno de los dos le hubiese tendido la mano al adversario a decirle, mira, la corrupción no es mía ni tuya, es de los dos. Vamos a sentarnos a poner esto sobre la mesa y vamos a hacer medidas ejemplares y leyes en esta legislatura que está tan bloqueada para ir en contra de la corrupción. El corruptor, los corruptores, los socios necesarios, los colaboradores. Yo ayer digo, es un momento especialmente atractivo. Es decir, una movida en el PSOE, salgo del PP de Almería, digo...
Ahora parece que
vamos a sentarnos y vamos a acabar con esto. No les interesa.
Parece que con el Tumás están validando la corrupción que su propio partido pueda asistir.
Pero ¿sabes por qué les interesa? Porque nosotros lo aceptamos. Si los ciudadanos nos pusiéramos... Ya, y hasta aquí hemos llegado, señores. Esto no puede seguir así.
Ayudaríamos
muchísimo a que ellos se dieran cuenta de que el camino no es el Tumás.
Hay que exigir a los partidos que primero sean duros con sus propios miembros de su partido. O sea, yo le pido al PP, al PSOE y al resto de partidos que primero, antes de criticar al de enfrente, sean críticos y duros con sus propios militantes, que están metidos en casos de corrupción. Y eso no está pasando. Vemos como el PSOE se escuda en el tú más del PP. El PP se escuda en el tú más del PSOE. El otro, entonces, eso al final la sociedad lo que está haciendo es que, bueno, pues está...
Desapego.
Está pasando de todo y se está yendo, pues, a lo estamos viendo.
Y los pobres concejales están viviendo la miseria más humana del mundo mundial porque se comen todos los marrones. Claro, se comen todos los marrones.
Quería llegar ahí porque yo creo que la gente honesta... O sea, a ver...
Son mayoría.
Son mayoría.
Son mayoría, o sea, inmensa.
Son mayoría. Es residual. Están en unos estratos en los cuales han podido hacer esto, pero es residual. Y yo, además, a mí amigos y amigas que tengo en todos los partidos, en Partido Popular, Partido Socialista, se están comiendo unos marrones terribles, porque además es absolutamente injusto. Además les condiciona, porque pueden estar haciendo una labor que seguro que la hacen, maravillosa en municipios, en cabildos o en los propios gobiernos autonómicos, y coño, y perdón por la expresión, pero por el coño canario, como decía este Manuel Vieira, ¿no? Y estos se cargan toda esa labor de un plumazo. Sí.
Y encima la desafección, y es injusto. Y yo empatizo con eso. Cualquier cosa está a sombra y siempre. Seguro que debajo porque... hay un interés oculto y después las redes multiplican eso y la mayoría, pero bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué pinto yo aquí?
Y la legislación que van aprobando, en vez de facilitar las cosas, las empeoran porque bloquean un poco la gestión pública de lo local, porque hacen imposible las tramitaciones administrativas, las licencias de cualquier cosa es un sinsentido, y después llega una emergencia de no sé qué, o un bajo cuerda, o un egipcio, y se solucionan todos los problemas en 48 horas.
Y que los problemas son complejos, cada vez
ya,
más.
Ya, pero
complejos.
El problema, yo decía, perdona, yo quería apuntar antes eso, porque lo han nombrado varias veces lo de la emergencia, entonces, claro, el que se declare una emergencia hídrica o una emergencia energética, desde mi punto de vista, no viene para que sea la facilidad o el menos control que se pueda ejercer, que desde mi punto de vista yo creo que estamos equivocados, no es menos control, es que el control se simplifica, pero no es que no exista el control. Y luego, claro, partimos de una teoría que es decir que efectivamente la emergencia ya viene aparejada a la corrupción. Claro.
Facilita.
No la facilita, porque nosotros también pasamos por una etapa del COVID y todas las administraciones, y como ahora se apunta, la mayoría de las administraciones honestas que trabajaron durante el COVID y lo hicieron con ese control simplificado y no generaron ningún tipo de corrupción ni de problema. Entonces, la mayoría trabajó bajo esa emergencia, con unos procedimientos de contratación, como digo, más simplificados, pero por supuesto supervisados y bajo el control de los propios funcionarios públicos, que son los mismos que trabajan cuando hay una emergencia hídrica o energética, que son los mismos que trabajan cuando esa emergencia no se declara, y saben perfectamente cuál es el procedimiento administrativo, y eso es una obligación del funcionario, quiero decir, que está ahí, está detrás y es el que te firma los informes y los contratos. Entonces, claro, ya a partir de la teoría de que la emergencia viene aparejada o que va a facilitar esa corrupción, a mí me parece...
Viene aparejada, no, Noelia, pero que desde luego facilita mucho...
Lo facilita porque somos nosotros los que estamos dando por hecho de que eso puede ser así, pero porque se ha dado en algún caso puntual, porque la mayoría de las administraciones, díganme si no, trabajaron con el COVID, trabajaron con esa simplificación administrativa y no hubo ningún caso de corrupción. Y luego viene una emergencia que se declara porque... ¿Por qué? Porque hay una emergencia también, habrá que pensar también. Porque hay una emergencia hídrica o llegamos a la situación de ahora declarar esa emergencia, por ejemplo, energética. Y además, sé muy bien de lo que hablo y me toca de primera mano en el municipio de Los Ralejos. También habrá que ver qué es lo que se ha hecho anterior para ahora llegar a un punto que tenemos que declarar una emergencia.
Lo que no se ha hecho.
No se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Y como no se ha hecho nada, ahora tenemos que llegar los que estén, que da igual. Ahora en este caso están los que están gobernando, pero podrían haberlo hecho la emergencia el mandato pasado los que estaban. Y yo hubiera opinado lo mismo. Quiero decir, pues, lo habrán tenido que hacer porque hace 20 años o desde hace 20 años no se ha hecho nada en esta tierra con respecto a eso. Llegamos a un punto en el que, claro, con la emergencia, por ejemplo, energética, todo el mundo quiere tener luz. Y yo lo digo porque además tengo que todo el tiempo hablar y defender, incluso compaginar entre la defensa de esa emergencia declarada a nivel regional con la colocación o la instalación en el municipio de Los Ralejos. Pero claro, todo el mundo quiere tener luz y nadie quiere que se le vaya la luz ni 5 minutos, pero cuando se produce ese cero energético, todo el mundo mira a los mismos que ahora están intentando paliar esa situación y que no se ha hecho nada, como decimos, hace 20 años. O sea que yo creo que es un poco peligroso partir de la teoría de que se declaran esas emergencias para facilitar que luego se produzca esa corrupción. Yo creo que dar ese mensaje a la ciudadanía es bastante peligroso y además es sesgado, porque ahí están los datos objetivos de que la mayoría trabajamos en esas situaciones de emergencia y no pasa absolutamente nada. Yo declaro una emergencia, no voy a decir siempre, pero vamos a poner una cada 3 meses en una obra, por ejemplo, en una emergencia, y se declara la emergencia de la obra y todo el mundo sabe que con la emergencia yo no tengo que sacar ni siquiera un procedimiento de licitación de contratación de la obra.
Pero mira,
yo no he tenido ningún problema en los años que llevo. Nadie me ha dicho que esa emergencia ha sido por esto. Y
es que lo normal es que la honestidad y la honorabilidad de las personas sea lo que te lleve a simplificar las cosas.
Entonces, no entiendo cuál es el...
Pero que es que no hay una relación biunívoca obligatoria, pero que una emergencia de cualquier tipo simplifica los procedimientos de control, eso es una realidad. Y que eso es un caldo de cultivo para que los corruptos actúen ahí.
El procedimiento... Mira,
eso, pero si es que lo estamos viendo, Noelia. Es una cosa que lo estamos viendo.
Ya, pero porque el procedimiento de contratación está bastante tedioso y complicado.
Un apunte nada más. Yo comparto contigo mucho lo que has dicho, pero creo que no podemos justificar las emergencias como un nicho de corrupción, porque no lo son. No,
pero
lo
si
son,
la corrupción existe cuando no existía
la emergencia. La corrupción existe siempre. Pasa que las emergencias las facilitan.
Que algunos se aprovechen, pues por gracia pasa. Pero yo como ciudadano, cuando yo oigo una emergencia, es algo puntual. Es algo que surge y hay que actuar para corregirlo. Pepe.
Una inundación, una erupción volcánica.
La caída de un puente en un municipio.
Una caída que se te cayó. Ya está arreglado, ¿no?
Vamos a la hídrica, por ejemplo.
Casi.
Se declara una emergencia hídrica porque no llueve. Falta agua. Vale. Pero es que yo creo que esa emergencia... Una cosa es la emergencia, que hay que actuar sobre la situación, ver qué se puede hacer para corregirlo. Y otra es la planificación para que eso deje de ser emergencia. Y yo lo que yo percibo como ciudadano desde fuera, y lo comparto con mucha gente, es que la situación de emergencia se queda, ya deja de ser emergencia porque ya se queda fija, y entonces empiezan a seguir un montón de cosas que eso... Para mí no es emergencia, eso es planificación. Por ejemplo, yo pregunto.
La desaladora de Tacoronte, ¿qué emergencia es?
Planificación que no ha habido y te lleva y te obliga a declarar esa emergencia.
Yo pregunto, por ejemplo, una emergencia hídrica.
Que la emergencia no puede ser eterna.
Hay menos agua porque llueve, o porque hay más consumo, hay más gente, hay más turismo, se consume más. Y yo pregunto, ¿y por qué no hacemos una planificación para que el 100% del agua que se utiliza se reutilice, en vez de solamente ocuparnos de hacer una fase para que se pueda tirar al mar con menos mierda, digamos, por decirlo, en Canarias? Yo creo que la emergencia pasa...
Porque seguramente pasará porque la primera fase se hace, y luego esa emergencia no puede ser eterna, se suspende y se planifica. Pero ahora, rápidamente, en los primeros años, además, la emergencia se declaró hace dos años, la emergencia de
reutilizar ese agua, por ejemplo, para agricultura o para jardines o para campo de golf, se ha sustituido la tercera fase, la desalinización, por montar desaladoras. Y es lo que mucha gente no entendemos. ¿Por qué no terminamos la fase de reutilizar el 100% del agua antes de pasar a otra fase que es desalar, cuando sí estamos tirando agua? Es que son muchas preguntas que la gente se hace.
Pasa que la desalación puede ser...
¿Y cuánto tiempo te lleva?
La desalación puede ser de agua de mar o de agua de galería, ¿eh?
Sí, claro.
Hay desaladoras, es que cuando habla la gente de desaladora piensa que es agua de mar.
No, Diego, o de agua de la depuradora. Tú pasas a la depuradora por el primer filtro, la primera fase, y luego la segunda fase lo pasas por la desalinizadora y la reutilizas. Y es lo que tal vez deberíamos revisar. ¿Cómo se marca la emergencia? Hacerla, yo no estoy...
Hay muchos intereses, pero segundo, muchos intereses muy poderosos en la gestión del agua.
Es lo que mucha gente entra en duda.
Es que yo haría
Yo ahí haría una puntualización, porque yo creo que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Claro. O sea, vamos a ver. Yo creo que Antolín dio en una clave que a mí me parece muy interesante, que es la de tasarlo en el tiempo. Y lo que es atender una emergencia y atender a una planificación en base a la declaración de una emergencia. Claro. Es totalmente diferente. Yo creo que no tiene nada que ver, además, con una emergencia sanitaria, como pudo haber sido la del COVID, que además es un tema sobrevenido y que no es solo puntual aquí, sino de o sea, no es por el COVID, pero además hay que atender una emergencia que como tal o como puede haber sido el del volcán de La Palma,
un incendio,
¿no? Pero bueno, atendiendo eso, yo disociándolo de la corrupción, porque no quiero tampoco poner el foco en que esto es
un
caladero para la corrupción. Yo lo que sí quería poner el foco es que es un caladero para que quienes están ejerciendo su actividad sobre eso, con la menor inversión posible, sigan obteniendo los mismos beneficios. Y eso sí que lo permite las declaraciones de emergencia. Es decir, aquí hay un cable y sabemos que hay que cambiar el cable. Ahora, si yo declaro una emergencia y el cable lo arreglamos con un poco de cinta aislante, el cable sigue funcionando. Pero claro, necesito la declaración de emergencia para que, en vez de tener que cambiar todo el cable, que me cuesta una pasta, y es mi obligación porque yo soy el gestor y el administrador de ese cable, si tú me haces como administración una declaración de emergencia y yo con un poquito de cinta aislante seguimos haciendo funcionar el cable, pues mira, me estoy ahorrando una pasta. Y por eso, vamos
pero
a ver. Que
no, lo, pero no, porque, sí, la, clave, porque la clave precisamente es la que te comentaba, de la, mira, la planificación.
Y por ejemplo,
pero ¿quién ha planificado nada caso, de eso en esta tierra hace 20 años?
Pero vamos a ver,
¿de qué estamos hablando? Si hubiéramos planificado a 20 años, porque claro que ahora el cable es más fácil de ponerlo. Pero hemos llegado al punto de que el cable es que hay que ponerle eso y reponerlo, porque para cambiarlo entero necesito 20 años más. Y la situación es urgente.
Pero ahí,
lo apaño
la,
ahora
no, pero es
y sigo planificando 10 años. La emergencia no puede ser eternamente declarada.
20 años más con lo mismo.
Ay, por eso es importante que la emergencia.
Venga, de uno a uno. Años, Eduardo, ¿sí? Que es el que me ha hablado.
Solo una cosita de Eduardo. Para hablar.
Por esto, pero 10 segundos sí, que tú has hablado más que nadie.
Es importante que la emergencia sea parte de la planificación. No puede ser la planificación parte de la emergencia.
Bien, se declara la emergencia. Me imagino que durará un tiempo y no será eterna. Y además la emergencia energética se ha declarado recientemente. No estamos hablando de hace cuántos años.
Año y medio.
Bueno, pues te iba a decir un año. Y digo yo que en un año no da tiempo a hacer todo lo que se quiere hacer de esa manera. Y si
en un año y medio no salen ni los permisos para colocar ese grupo electrógeno de manera normal.
Nada.
En año y medio no salen los proyectos y los permisos para colocar ese grupo electrógeno en esos sitios. No salen.
¿No se han colocado? Porque no ha habido tiempo.
Hay muchos ya colocados.
Empezando.
Hay que distinguir dos términos: emergencia,
y facturados y cobrados.
Emergencia y otra cosa es la urgencia, que son dos
temas cosas diferentes.
Que son diferentes.
Y además, conceptualmente, en la ley de contratos del Estado cambia.
Y afectos de la ley de contratos, no lo mismo una emergencia que es una contratación hasta verbal, ¿no? Por algo que llega sobrevenido y que lo puedes hacer sobre la marcha, porque es una emergencia, como el puente de Tacoronte que se nos cayó y había que limpiar el barranco y canalizar las instalaciones que se rompieron.
O el emisario del Puerto de la Cruz, que es de urgencia, pero no es emergencia.
Pero,
y
claro,
ahí está sin hacer.
¿Qué pasa? Que la caída del puente es una emergencia y ahora el diseño del nuevo proyecto y la construcción del nuevo puente es una urgencia. Que eso mantiene los mismos controles que los tradicionales, pero reduciendo los plazos de publicación, etc., etc. Entonces, ¿qué pasa con la emergencia hídrica? Que sí permite, pues, a los ayuntamientos, por ejemplo, proponer obras y licitar obras de urgencia. Y eso sí que hace que se agilice todo, al margen de que hay que planificar. Pero a veces cuando declara una emergencia hídrica, lo que hace es facilitar determinados procedimientos administrativos que hay que hacerlo con total velocidad. Pero si se mantienen los mismos controles, lo único que ahora, en vez de ser 30 días en el diario europeo, pues son 15. Ese tipo de cosas, pero siguen manteniéndose ese tipo de controles. Lo digo porque a veces se distingue, y no lo mismo de cara a la ley de contratos del sector público, que es la emergencia, que como digo es verbal, que de cara a otro tipo de procedimiento.
¿Qué pasó con la playa San Marcos? Que vino una ministra de Medio Ambiente hace 15 años a declarar la urgencia y no la emergencia. Está sin arena todavía, ¿no? Es que tenemos una administración que...
Ha habido tiempo, ¿no?
Y yo me acuerdo de la ministra que vino a inaugurar el Teleforo Bravo. El centro de visitantes del Teleforo Bravo. Y con el tema de la playa, y hace 15 años. Igual me estoy quedando hasta corto. Y ahí sigue la playa de San Marcos sin, sin arena.
Conseguimos nosotros recursos de los presupuestos generales del Estado para la reconstrucción de esa o la regeneración de la playa de San Marcos, que me acuerdo que vino una secretaria de Estado a firmar el convenio cuando estaba
pero
Moncho,
ahí está,
Moncho
ahí
León
está.
Alcalde.
Y sin embargo, los grupos electorales están puestos.
Y a mí es que consulta ciudadana y todo.
Sí.
Eso es
una
para
Francis
arena,
quiso hacer,
el tipo
Francis,
de arena,
Francis quiso hacer una consulta,
traía,
la hizo.
Porque traían la arena machacada y la de
Moncho León de Alcalde. Habíamos conseguido unos recursos de los presupuestos generales del Estado del año, no sé si era 17 o por ahí, y vino hasta una secretaria de Estado a firmar.
Y ahí hubo declaración de emergencia y de urgencia y de dolencia y de todo lo que se cabe en encia.
Hay mucho problema ahí con la
pero política. Eso se manusea mucho estas cosas y se explica un poco.
Pero, mira, pero es un ejemplo también de
y desde luego yo como empresa, cada vez que había un diluvio me ponía las botas.
Pero
te lo digo en serio, es decir, yo veía que aquí los postes de madera para afuera por administración, es decir, me ponía las botas. Era la época del año donde más dinero se ganaba porque los controles se bajaban.
Sí, sí.
Tú mandabas gente, entras por la puerta, 70 horas, dos coches, 40 kilos de gasolina, cuatro postes de madera, 50 metros de... Y era todo basura que tenías por ahí en el almacén. Lo estoy diciendo, pero es que era así.
Resuelve el problema.
Pero eso es una emergencia.
Y el
que la atiende, gana pasta. También te pones a trabajar diluviando, con los rayos, con la gente llamada de tu casa, le tienes que pagar. Pero la empresa gana dinero.
Pero por eso yo creo que hay que planificar y hay que hacer... Mira, yo pongo un ejemplo. El simulacro de emergencia de volcán en Gallego. Creo que eso es necesario.
Sí.
Y eso es Eso es bueno, aparte de formar y preparar a los recursos públicos, también forma a las, nos forma a la ciudadanía. Y cuando, si algún día surge eso, esa emergencia, será una emergencia, pero no será tan emergencia. Entonces, eso es en el resto. Yo vuelvo al hídrico porque yo estoy muy obsesionado con que el agua es lo único que no nos pueden quitar porque nos morimos. O sea, somos 70% agua. Y hay que formar a la gente y recuperar las campañas de sensibilización en el uso del agua, en las casas, en los colegios, en las oficinas, en los hoteles. Eso es básico. Y de ahí para adelante hay que seguir. Y entonces la emergencia hídrica, pues igual no será tanta emergencia, será a lo mejor actuaciones de urgencia puntuales y planificación. Porque yo estoy convencido y sigo diciendo, y me sumo a la teoría de muchos que saben de esto, que agua hay, todos los días abrimos el grifo, sale agua, lo que hay que hacer es reutilizarla y usarla mejor, y es lo que tenemos que involucrar a la gente, y eso es lo que yo he hecho en falta en la administración.
O sea, y hay que decirlo, sensibilización, el agua es un bien público.
Claro, efectivamente.
Y el único sitio donde vital, es privada,
y vital.
El único sitio donde es privada, y en todas partes del mundo ha habido gente que ha abierto agujeros y pozos para sacar el agua, el único sitio es Tenerife. Y eso ya está bien. Ya han tenido tiempo de reutilizar el dinero que han ganado con las explotaciones agrícolas.
La Palma no tiene.
En La Palma menos que en Tenerife. En La Palma. Pero es que aquí es que es exclusiva. Es decir. Es que prácticamente no hay pozos públicos. Y esos derechos yo creo que hay que empezar
a revisarlos.
Hay que ponerlos encima de la mesa. No hay que perjudicar a nadie.
Hay que revisarlo.
Pero fundamentalmente no hay que perjudicar a la mayoría. Y yo es que me pongo muy nervioso porque no lo conozco todo, pero es que cada vez que he metido la cuchara ahí, llega un momento en el que te cierran la puerta a cal y canto.
Que actualizar.
Te la cierran a cal y canto y te empiezan a mirar mal. Porque yo no sé quién es el dueño del agua aquí, pero tiene que tener un poder muy, muy importante.